Pues aquí está esta chica, así se define, a la que le han pasado muchas cosas. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿por qué no te escucho? Ahora sí.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, que te han pasado muchas cosas y eso es lo que te une directamente con el lector, porque empatizas inmediatamente.
Bueno, yo creo que como cuento mi vida de una forma muy cercana y muy honesta, al final estoy contando cosas que nos pasan a todos.
Claro, tú dices momentos en los que he estado muy arriba y momentos en los que he estado muy, muy abajo. Es la vida, ¿no? Es la vida. Es lo que pasa que ¿cómo aprendiste a gestionarlo, Mai?
Sí, sí, sí. Con el tiempo, al final, después de muchos golpes, he aprendido a gestionar mi perfeccionismo, mi nivel de autoexigencia, que es un poco lo que siempre me ha llevado a exigirme demasiado y a padecer el síndrome de la impostora que tenía cuando estábamos teniendo todo el éxito. Pues yo me dediqué a pensar que no me merecía nada de lo que me estaba pasando, que nada de lo que nos pasaba pues tenía que ver conmigo, y todo eso me llevó pues un poco a una espiral de autodestrucción de la que felizmente salí y lo he podido contar en el libro, que es como una especie de trayecto de la oscuridad a la luz, y lo he intentado explicar de la mejor manera que he podido.
Hombre, yo creo que con la sinceridad se va a todas partes, y aquí desde luego te has desgarrado, has hablado de esos periodos depresivos, hablas de alcohol, hablas de drogas, hablas de amar a la música y de odiar a la música. Creo que la fama, cuando se es muy jovencito, no se digiere muy mal. ¿Mai?
Yo la digerí mal, y eso que llevaba años soñando con la música, pero tenía como un sueño un poco abstracto, yo creo. Y cuando llegó, no me lo esperaba, ¿no? Yo en el libro recojo unos versos de Cristina Rosenvinge que dice: el día que yo fui feliz, nadie tocaba el violín y no me di cuenta y me dormí. Que es un poco la sensación que yo tengo de esos años que fueron tan buenos a nivel profesional, pero que pasaron tan rápido que al final fue como un suspiro. O sea, yo casi ni recuerdo nada.
Fíjate. ¿Quieres que esto lo lean tus hijos? De alguna forma es para decir, este es mi camino y quiero que veáis los peligros que hay, no sé.
Sí, o sea, en algún momento espero que lean el libro. Tampoco son muy lectores, o sea, que tampoco tengo mucha esperanza en que lo terminen leyendo. Pero sí, será una buena manera de comenzar la conversación sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre determinadas decisiones, ¿no?, que una va tomando en la vida.
A mí me gustaría saber, ¿qué le dirías a un chico joven que está en la disyuntiva, que no sabe si consumir o no consumir? El grupo le incita a consumir.
Es muy difícil, la verdad. Yo creo que el hecho de que lo vayan a probar es como tan fácil, a veces está tan al alcance de la mano, que si tus compañeros lo hacen, sobre todo al principio te parece que no es problemático, ¿no? El problema viene del abuso, viene del uso continuado, y muchos psiquiatras reconocen que está el mundo lleno de gente con psicosis por culpa de la marihuana, que se supone que es una droga blanda, ¿no? Pero yo con este libro tampoco he querido hacer como un alegato contra las drogas.
Lo sé,
y el alcohol.
Vamos a otros asuntos, si
sí
te parece, ¿no? También hablas de ese miedo escénico, que yo creo que lo padecen todos los artistas. Tenemos nombres muy sonados entre nosotros, gente que se ha significado mucho cuando de repente se ha quedado en blanco o cuando se ha tenido que retirar en mitad de una canción. Esto lo hemos vivido. Es un momento también duro, difícil.
Sí,
¿Cómo lo superas?
Yo lo pasaba fatal. Yo salía al escenario y pensaba, bueno, ahora voy a sufrir un poco, una hora, hora y media, y luego se va a pasar y ya está, ¿no? Pero en ese momento, pues es como tienes muchísimos pensamientos negativos hacia ti, piensas que la gente te está mirando mal, que está diciendo, en vez de aplaudir, yo les escuchaba como que me gritaban cosas malas. ¿Y cómo se supera? Pues yo no sé si ha sido a través de un trabajo muy grande y muy fuerte que he hecho de autoestima. Y luego también el confinamiento me hizo de pronto mirar a la gente diferente. O sea, hizo un clic en mi cerebro y de pronto como que empecé a ver a la gente como más, como no sé. También la maternidad, he contado alguna vez que me hizo ver a la gente como hijos de alguien, ¿no? Al final todos somos como, todos tenemos una madre y un padre que nos quiere, ¿no? Y bueno, eso te hace ver como más amabilidad en la gente. Y no sé, ha sido como poco a poco. He pensado que mi trabajo tampoco tiene o sea, que no me lo tengo que tomar tan en serio, que simplemente es un rato de pasarlo bien, que la gente disfrute. Y mi única misión es esa, compartir mis canciones a quien le guste bien y a quien no, pues que se vaya, ¿no? Tampoco.
Ya, pero hasta llegar ahí hay un proceso sí. Que no sé si hoy, que es el Día de la Salud Mental y estamos hablando de los profesionales, de lo importante que es dejarse acompañar, hay una campaña con muchos rostros conocidos. No sé si tú estás ahí en esa campaña, pero me ha parecido, ¿no?, que podías estar. Es que he visto muchos flashes de gente conocida que decía, ponte en manos de un profesional, ¿no?
Yo no lo he hecho. He puesto una story más personal, pero sí que hay que apoyar todo el tema de la salud mental, sobre todo darle visibilidad, hablar mucho del tema de la salud mental para que haya información. Cuanta más información, menos miedo. Y pedir ayuda sobre todo. O sea, yo los momentos en los que he estado mal o me he dado cuenta yo y he pedido ayuda yo directamente o también he escuchado a gente de mi entorno, ¿no?, que me han dicho, oye, yo creo que últimamente estás un poco descontrolada y tal, deberías como volver al médico y tal. Pedir ayuda es fundamental porque desde fuera te van a saber, la gente profesional te va a saber llevar por ejemplo, una baja autoestima, cómo superar eso, qué ejercicios tienes que hacer.
Exacto, exacto.
Y es, bueno, hay que apoyarlo desde los medios, claro.
En este libro, Nena da Conte, tenía tanto que darte, hablas del primer cuaderno de poemas, que ¿te acuerdas de cómo se llamó?
Sí, era El Caminante, la Flor y el Camino. Me acuerdo que se lo enseñé a mi hermano y a mi cuñada. Se rieron de mí un poco, pero
vaya, por Dios.
Por la cosa de que de pronto era poeta. Pero estaba muy bien, lo que pasa es que ya lo perdí.
¿Lo perdiste? Sí, y te preguntas dónde estará ahora.
Sí, claro.
¡Qué rabia!, ¿no? Tú compones, pero no sé si te resulta fácil o el camino es tortuoso.
No, componer para mí es un acto mágico, o sea, no depende de mí. Yo digo que las canciones están en el cielo y yo simplemente las recojo y las paso al papel y a la guitarra, pero yo, o sea, a veces no, si no me viene como esa inspiración... No, hoy por ejemplo quería componer una canción y no me salía nada, o sea, tres frases tontas y a la basura.
Bueno, o sea, esto suele ocurrir, hay que esperar, ¿no? Sí. Y de repente el momento surge, no sabes cuándo ni cómo, pero surge,
¿no? Exacto, sí, es como que lo vas notando así físicamente, dice que ya viene, entonces cojo la guitarra corriendo y viene la canción.
¿Y de tirón a lo mejor?
Sí, normalmente es del tirón, por lo menos la estrofa y el estribillo sí.
Caray, por favor. Bueno, estamos aquí muy atentos, Nacho Fresno,
mucho, mucho.
Marta Zúñiga. Queremos conocer mucho más a fondo a Nena da Conte o a Mai, como ustedes quieran. Pues vamos a ello, vamos a ello.
Mai, ¿un lugar donde quedarse?
Yo, Madrid.
¿Mar o montaña?
Mar. Y montaña también.
Ah, amigo.
Hay que
amigo.
Quedarse con una.
Bueno, no, porque hay sitios en España que tienen montañita al lado del mar, con sus pinos, y eso sí se puede encontrar.
¿Un libro para recomendar?
Pues mira, me estoy leyendo ahora El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, que curiosamente me lo recomendó la reina Leticia la semana pasada, que coincidimos en un acto.
¿Perdón?
Sí, 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 sí.
A ver, ¿esto qué es? ¿Cómo? Ay, pues no, la reina me lo ha recomendado, pero ¿cómo es esto?
Pues mira, coincidimos en un acto de la Confederación de Salud Mental España y ella presidía el acto, yo tocaba tres cancioncitas y después del acto me cogió por banda, súper simpática, agradable, cercana, amorosa, o sea, de todo lo bueno. Y empezamos a hablar pues sobre el tema de la salud mental, me dijo que se había leído mi libro.
Pero por favor, de verdad, es que la pero reina...
¿Te has dado cuenta? Tres cancioncitas, dijo. O sea,
Nada, pero no. No, pero la reina suele leer casi todo, o sea...
Sí, se prepara cada acto que hace, sí. Y entonces yo creo que lo hizo un poco para saber quién era yo, un poco el pues acercarse, ¿no?, a las personas con las que iba a trabajar ese día, y me pareció asombrosa.
Qué bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te recomendó?
Me recomendó el libro de Rosa Montero, el de El peligro de estar cuerda. Me lo estoy leyendo y me está encantando.
Pues nos quedamos con esa recomendación,
sí.
¿Verdad?
Sí, pero mira, te vamos a recomendar otro de que esta mañana ha salido a la venta. Se llama Todo va a mejorar. Es la última novela de Almudena Grandes, que escribió antes de fallecer. Hoy la ha presentado Luis García Montero, que es su marido, y ha dicho esto.
Era muy vitalista, no quería darse por vencida y me pidió un final marcado por la esperanza.
Todo va a mejorar, se llama, que yo creo que tú lo podías rubricar, ¿no te parece?
Sí, sí, sí.
Todo... El futuro no puede ir a peor, todo va a mejorar, sí o sí.
Sí, sí, sí. Todo está bien ahora.
Di que sí. En esta novela se habla del piano de la abuela, que tenía polvo de estrellas. ¡Pero qué bonito!
Sí, el polvo de estrellas es como eso que queda del alma de las personas cuando se van, y es como un polvo que quedan las cosas, ¿no? Y el piano de mi abuela tenía polvo de estrellas.
Tú dices que es una especie de polvo mágico, invisible, como todo lo que se refiere a las almas, que cuando lo tocas... recibes un poquito de información del alma de esa persona. Así es que si heredas un recetario, heredas también polvo de estrellas. A mí
es precioso.
Me ha emocionado muchísimo, muchísimo. Porque todos hemos heredado algo, todo.
Sí, sí, además las cosas, estas heredadas tienen como pátina.
Exacto.
Que quieras que no.
Sí.
Fíjate, yo antes que estabas hablando del miedo escénico, yo creo que un artista... Una cosa ya es que tenga un problema serio, pero yo creo que el miedo escénico es bueno porque al final eso significa que lo que estás haciendo te importa y te preocupa. Cuando ya no tienes miedo escénico, al final es caer en la rutina y a ti claro que te preocupa. O sea, yo creo que un artista de verdad le tiene que preocupar que cada actuación sea la mejor, sea diferente y que no sea una más. Entonces eso al final te hace tener miedo, es normal. O sea, no sabes cómo va a reaccionar el público, cómo vas a estar tú.
Claro.
Que no eres una... ¿Cómo se llamaba el robot del que hablábamos el otro día, la semana pasada?
El robot
el Cosmo, ese, no sé cómo decía. ¿Sabes qué? Entonces, al final, el miedo escénico, yo creo que dentro de eso es bueno porque al final es lo que te permite estar vivo y, sobre todo, ser darle la importancia a cada actuación y a cada acto de lo
verdad,
la que tiene.
Es como una responsabilidad, ¿no?
Que lo otro ya es rutina.
Sí.
Es como, pumba, salgo, canto y me voy.
Sí, es verdad, un poco sí, pero yo lo diferenciaba. Yo decía que tenía pánico escénico, que era como un pasito más que el miedo escénico.
Sí, y hablando de actuaciones, Nieves, vamos a recordar que el domingo 6 de noviembre tenemos una cita con Enada Conte a las 19:30, 7 y media, en el Teatro Eslava.
A ver, dímelo otra vez.
6 de
noviembre,
7 y media de la tarde, ¿sí? Aunque las puertas se abren antes, en el Teatro Eslava.
Ay,
y que además se presenta el año muy bien, el 2023, porque saca nuevo álbum. Casi perfecto.
Con cancioncitas, dirá ella,
con
¿no?
Cancioncitas.
No, pero me encanta, nuevas. Dice, yo estaba allí en un acto cantando dos cancioncitas. No, a ver.
Oye, Mai, pese a que tú te querías poco hace tiempo, y yo creo que ahora has aprendido a quererte. Has sido una mujer muy premiada, ¿no?
Sí.
No sé si eso te sorprendía a ti también.
Sí, claro. O sea, yo ya cuando nos dijeron que nos iban a dar el Ondas como artista revelación, ahí fue cuando yo empecé a perder un poco el Oremus, porque me parecía que todo el mundo se había vuelto loco.
Aquí qué pasa, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, yo ahora lo que quiero saber es si eres Nena, eres Mai o eres María Isabel.
Yo soy Mai, ya. Sí,
ya eres Mai. Vale, sí. Vale. Ya de por vida.
Sí.
Vale, perfecto.
Pues Mai, recomiéndanos ahora una película.
Una película, la de Elvis, que me gustó mucho también.
¡Ay! No me digas eso. ¡Qué interpretación más fantástica!
Sí, y la película entera es maravillosa. Yo no sabía, por ejemplo, en mi cultura musical, esta relación que tenía con los de color.
Ah, fíjate,
y
claro.
Y que sacaba muchos movimientos de ellos y un poco que era muy amigo de... ¿De quién era? De Miles Davis, ¿no? Era...
Bueno, y de B.B. King y de,
B.B. King, sí.
Y un montón de personas que en ese momento estaban cantando haciendo, a sí. nivel como interno y luego ya explotaron, ¿no?
Sí.
Oye, May, ¿y tú has tenido un Coronel Parker como Elvis? ¿Alguien que te ha querido explotar hasta el máximo?
Bueno, eso lo contaré en otra biografía,
yo creo. Ahora no toca,
Cuando tenga 80 años y quiera como saldar cuentas con la gente, entonces...
Ahora no toca.
May, ¿el día más feliz de tu vida?
Pues yo creo que el día que nació Eddie, mi hijo mayor, y el día que nació Manolete. Sí.
Ay, Eddie y Manolete.
Sí.
Me encanta Manolete.
Sí.
Que además el libro está dedicado a ellos,
sí.
Y a tu marido.
Sí, exacto.
Bueno, a Edu.
A Edu, sí, bueno, que es un gran personaje en mi vida.
Bueno, hay que decir que Edu, Eddie y Manolete forman tu universo. Dices, nunca más voy a estar tan triste como para morir. Solo muerdo por ti.
Eso es un verso de una canción que compuse cuando me quedé embarazada de Eddie. Y bueno, pues es como ya nunca más voy a deprimirme tanto, ¿no? O sea, nunca voy a estar como tan abajo.
Bueno, ya solo queda subir. Cuando sí. uno llega al final de esa piscina a la que uno se ha tirado, solo queda ya ir
subir,
para arriba.
Subir y mantenerse. Yo creo que lo de mantenerse... A mí, la verdad que me encanta que hables del tema de la salud mental, porque sí que es verdad que normalmente yo soy de los que muchas veces tampoco lo o sea, no sé, como que no lo sabes hablar. Yo lo que siempre digo, igual que yo no veo y me pongo gafas o lentillas, pues otra persona que tengo problemas que acude a un especialista, no pasa nada. Yo sin gafas y lentillas no vería nada. O sea,
claro.
No pasa nada.
Claro.
O sea, y...
Yo digo que tengo diabetes mental, que es como si la tuviera en el páncreas, pero que me ha dado en el cerebro.
Bueno, leemos, he saboreado el éxito, pero también el fracaso. He tenido... subidones, eufóricos, seguidos de periodos depresivos. Bueno, a mí me encanta que May se haya abierto aquí en Canal, en este libro de Plaza y Janés. Nena da Conte, tenía tanto que darte. Otro éxito, aunque no lo creas y aunque no lo quieras ver, nena.
No, y un éxito que va a ayudar a mucha gente.
Sí, señor.
Sí.
Gracias, nena.
Muchas gracias.
Gracias, May.
Muchas gracias.
Seguimos.